Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informados.
Cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Abrimos el oasis de libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Larrañaga, querido, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, 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 vamos razonablemente bien.
¿Todo por allí bien?
Sí, 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 de momento, bueno, metidos en casa y estupendo.
Bueno, ya nos hemos amoldado ya a la nueva situación, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que contábamos hoy, son 16 días.
Sí, sí, sí.
Clavados, sí, sí, sí.
Y desde que los chiquillos en Madrid dejaron ir al cole, pues un par de días más, porque empezaron un miércoles. Así que eso llevan 15, 16, 17, sí.
Camino de 3 semanas, sí.
Y mañana hacemos 2 semanas de la alerta sanitaria. O sea que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso sí, hay mucha gente que dice, ay, pues mira, yo estoy encontrando un acomodo en esta situación, estoy haciendo cosas que no hacía antes, pues está a gusto en casa, bien. Bueno, pues yo estoy que me subo por las paredes por salir a la calle, por tomarme una cerveza, por ver a la gente, por abrazar a la gente.
Hombre.
Y por una, tener una vida como la que teníamos.
Una cosa es la disciplina indudable.
Indudable.
O sea, que esto, no hay más que hacer. Ahora, por Dios santo, si pudiera me iba ahora.
Hombre, a mí como me abran la puerta de Toriles, verás tú.
Investimos 3 días.
3 días a todo lo que se nos ponga qué delante. Valor. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás, querido hombre?
Bien. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal todo por Sevilla?
Todo bien, hombre. Bueno, todo bien. En fin, bueno, estamos, ¿no?
Estamos. Que no es poco, que diría.
Claro, exactamente. Claro. Pero bueno, vamos a animar un poquito a la gente. Yo estoy fenomenal, ¿eh? Yo ahora me abro la puerta y no salgo, ¿eh?
Ya, pero tú nunca.
Exactamente.
Tú nunca.
Luego hay gente, claro, está estoy viendo a mi estrellita ahí enfrente, que está deseando salir corriendo, la pobre. Claro.
Para saludarle otra vez, ¿no?
No, está deseando salir
corriendo. Ah, salir a la calle, no como
claro,
tú.
Claro, la juventud, exactamente. Está deseando salir a la calle y están harta ya de asomarse al balcón, las pobres.
Pues sí. Germán Dobarro, Coruña, ¿qué tal, Germán?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todo por allí?
Razonablemente bien.
Razonablemente
yo estoy estupendamente bien. Estoy aquí en mi casa, confinado, felizmente confinado.
Bien,
y por lo demás, bueno, la temperatura acompaña. Abres la ventana y ves que el día está bien, porque salir no sales, y por lo demás, bien.
Bueno,
bien.
Pues mira, bien, bien, bien. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Pues mira, había dejado la noche antes del virus y creo que cuando volvamos la voy a retomar. O sea que más o menos como todos.
¿Y por Valencia cómo está todo?
Bien, bien, bien. Preocupados por Quique Iglesias, que nos ha parecido que estaba secuestrado cuando ha intervenido.
¿Por qué?
No,
secuestrado no, es que...
Estaba un poco incómodo.
No, tiene dos niños pequeñitos, que tiene dos criaturas.
Es que da una voz, y se ponen en pie de guerra y...
Se levanta la mujer...
Entonces se tira por el balcón.
Vamos,
y perdemos lo recuperado, ¿no?
Para que os hagáis una idea, una voz en casa de Iglesias es igual a 4 de la mañana.
Exactamente.
Pues
le mandamos un abrazo muy grande.
O dos.
Oye, yo tengo que mandar una... Bueno, perdón, termino.
Espera, sí, ahora mandamos. Que tenemos unos deberes que hacer. Tengo música preparada para ti, Víctor.
Claro, tengo que mandar un saludo muy grande a un gran oyente nuestro.
Ahora lo mandamos, ahora lo mandamos. Antes, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal por Rivas?
Hombre, Gato.
Gato, bien, ¿cómo estás?
Bien.
Gato,
bien.
¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Cómo estoy? Pues mira, estoy ahora mismo sentado aquí en
vaya,
una banqueta.
Enhorabuena.
En la cocinita. Tengo aquí montado mi estudio, mini estudio. Y bien, ha sido una semana. Lo resumiré rápidamente. Una semana de altibajos. Llorando mucho por las noches para quitarte todo ese crisol que tienes de sensaciones.
Gato.
La tensión, ¿qué? La tensión acumulada.
O así de libertad, no tan
atorado. Sí, es así.
Vente arriba.
No sé lo que haréis vosotros, pero yo por las noches.
Vente arriba.
Es una liberación.
Es que Gato también es una ave muy casera, es de los que no salen nunca de casa. Se acostumbra a estar todo metido, entonces.
Estoy hablando
de hábito de
totalmente en serio.
No será la primera noche que lloras tampoco.
No, pero.
Joder, macho, alguna vez que uno quiere ser serio
y no lo dejáis. Bueno, yo te digo que la semana y el día, te pasas el día dando el pésame a mucha gente que incluso no conoces. por esta terrible pandemia. Y estás continuamente en una montaña rusa de sensaciones. Entonces,
sí, pero Gato,
yo las noches...
Escúchame, Gato, hombre. El que se pone a las 12 de la noche a escuchar nuestras tonterías, ¿quiere echar un ratito?
Que si lo ponemos, escucha, claro. Vamos a ver, Víctor, va
a coger el transistor y lo va a tirar contra la pared.
No, pero escucha, claro. Pero te digo una cosa.
Lo mismo que hago yo cuando escucho a la más, ¡pum!
El partidazo también.
Escúchame, Juan, yo a ver si te animo. He visto
cuando escucho el tertulio
del espera un segundo, espera un segundo.
Saca las uñas, Gato.
Un segundo. Eri Frade, hola Eri.
Pero
es que si no, el pobre Eri está ahí siempre entra.
Eri, ¿tú estás bien?
Yo tengo mis momentos.
Vaya por Dios.
No, pero ahora como vosotros.
Juan Antonio Alcalá, bueno.
Hombre,
profesor.
Está el profesor ahí.
Buenas noches.
¿Tú cómo estás, Alcalá?
Alcalá, ¿tú estás bien?
Yo, Joseba, te lo juro, regalo mi casa a quien me dejara salir de aquí y irme a una terraza con todos vosotros,
regálasela
con una cerveza, daros un beso a todos vosotros.
No, vamos. Yo
la regalo. Joseba, la regalo.
Mira, esto es muy fácil. Alcalá, te vienes aquí en globo y yo me voy a tu casa. Yo echo de menos la soledad. O sea, yo quiero ir por casa y no tropezarme con nadie en algún rato.
Joder,
claro.
Pero eso no ahora, eso el resto del año también, ¿no?
Yo soy un llanero solitario, pero además es que no sé si te pasa a ti, Joseba, que eres el único
quejándose,
que... No, que no me estoy quejando. Yo tengo lo que tengo y afortunadamente se llama Cecilia. Pero aquí la tengo conmigo despierta porque lo de las 8 de los aplausos le sienta como ver a Mickey Mouse. Y empieza
Mi hijo está igual, mi hijo se vuelve
claro. No, no, pero es que está aquí despierta viendo Madres Forzosas o no sé qué está viendo aquí. Al lado mío. Dí hola, Ceci, de lejos.
Hola.
Está aquí bien. Y no hay manera, chicos.
Le estás viendo ahora Madres Forzosas.
¿Estás viendo Madres Forzosas?
Vaya.
Que es el remake de Padres Forzosos.
Vaya. Ponle vos boni a la niña.
Un segundito. Tengo que reconocer que en la reacción estamos un tanto enganchados. En la reacción del partidazo, al menos. Estamos un tanto enganchados a los análisis que hace un economista y escritor que se llama Jano García, que está clavando lo que está
un
pasando.
Un fenómeno.
Está clavando. ¿Lo conoces, Tomás, o no?
Le sigo.
¿Tú le sigues también?
Sí,
¿de qué fenómeno?
Pero es que es economista y escritor, pero es que además lo está haciendo desde una perspectiva un tanto optimista. Hola, Jano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Me tienes muy despistado, muy despistado, porque siendo economista y escritor, tienes, por ejemplo, dos libros retratando el socialismo, pero ¿en base a qué estás haciendo los análisis que haces con los que estás clavando la situación?
Bueno, a ver, yo es que en realidad hago un programa diario, un podcast así a nivel independiente, y claro, yo con esto del coronavirus, yo no soy epidemiólogo, ni soy médico ni nada de eso, pero sí que empecé a interesarme por la situación, ¿no? Porque claro, era un poco la actualidad. Y yo como soy un poco obsesivo, empecé a leer informes sin parar, desde hace ya más de 2 meses, ¿no? Y a finales de febrero yo ya empecé un poco a meter el miedo, entre comillas, a la gente, diciéndole, oiga, que es que esto va a llegar a España, o sea, no crean que lo que ha pasado en China y lo que estamos viendo en Italia, aquí no va a ocurrir.
O sea,
entonces yo he empezado a informarme...
¿Qué dices,
Miguel? Sí, yo no...
¿Que se ha equivocado el gobierno de expertos?
No es que se haya equivocado de experto, sino que simplemente lo han omitido, simplemente, porque no me creo, y esto lo tengo que decir, o sea, nadie se puede creer que haya estado leyendo durante todos estos meses lo que estaba ocurriendo con el coronavirus, que esto, decir, no sabíamos que iba a pasar, claro que lo sabían de sobra. Pero bueno, desgraciadamente dejaron pasarlo porque, bueno, pues antes de esto estaban los intereses políticos, había que lucir ciertas manifestaciones como la del 8M y demás, y decidieron no tomar medidas. Entonces nosotros, claro, la situación que atravesamos, desgraciadamente, es muchísimo más grave que otros países como Taiwán, como Corea del Sur o como Japón, que desde el primer momento, que también conocen muy bien a los chinos, y decían esto que nos cuentan los chinos, hasta qué punto es cierto, ¿no? Y entonces ellos tomaron medidas preventivas para evitar brotes tan grandes como, pues, desgraciadamente, está teniendo España.
Ya. El último análisis que yo he visto es el que hiciste el lunes. No sé si has hecho alguno posteriormente.
Hoy he hecho uno porque el diario El Mundo me ha pedido que hiciese un vídeo para ellos, para su periódico, entonces lo he publicado y sí, bueno, a ver, se está cumpliendo, pero yo también tengo que decir que yo no estoy haciendo nada del otro mundo, es decir, yo lo que estoy haciendo es, con el modelo de otras pandemias, porque por suerte o por desgracia, esta no es ni la primera ni tampoco será la última pandemia de la historia, y el comportamiento que tiene una pandemia está muy bien definido, o sea, es decir, si tú tomas medidas preventivas, la curva, para que nos entendamos esa famosa curva, ¿no? Cuando nos dicen, ¿cuándo llegamos al pico de la curva? ¿Cuándo llegamos? Pues esa curva es como más aplanada y si tú no tomas medidas preventivas, que es el escenario en el que está España, digamos que esa curva tiene un pico muchísimo más alto. Son estas cifras que estamos viendo ahora de 7.000 contagios, 8.000 o 7.900, y la gente obviamente se asusta, ¿no? Porque dice, bueno, ¿esto qué es? No estamos parándolo, cuando hace nada, el 22 de marzo, teníamos 3.600, ¿no? Entonces, esto en realidad, o sea, yo lo explico a la gente para que se tranquilice en el sentido de que no pasa nada. O sea, que lo que nosotros estamos viendo ahora es el resultado de no haber tomado medidas. Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué nos tienen encerrados en casa si mira los datos que están dando? Desgraciadamente, digamos que el crecimiento de los casos es muchísimo más rápido que lo que es el momento en que empiezan a bajar. Nosotros ahora estamos entrando en una fase de subida que empezará la estabilización a finales de esta semana, es decir, pasado mañana, y la siguiente semana nosotros también vamos a vivir una semana muy dura, porque todavía están aflorando todos esos casos que ya estaban, digamos, antes del estado de alarma. ¿Cuándo vamos a ver nosotros los resultados del estado de alarma?
Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, claro. ¿Cuándo empieza esa curva a descender?
Esa curva empezará a descender a partir del 4 o 5 de abril, por una sencilla razón.
Estamos hablando de una semana vista, entonces.
Sí, o sea, nos queda esta semana y la siguiente una semana muy dura. O sea, esta semana, estos dos días que ya nos quedan, y la siguiente va a ser una semana difícil. La gente que no se desespere, porque, insisto, nosotros empezaremos a ver esos descensos de contagios diarios, y también hay mucha gente que confunde contagios totales, casos activos, y la famosa, el pico de la curva, mucha gente sabe a qué se refiere. Lo importante son los contagios diarios. Cuando nosotros empezamos a ver que los contagios diarios empiezan a disminuir, ahí también es cuando empezaremos a ver que los casos activos empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque los casos activos, para que la gente lo entienda de forma muy rápida, ¿cuándo empiezas a ganar a la pandemia, ¿no? Para que nos entendamos. Es cuando los números de contagios diarios son menores a la suma de los curados más los fallecidos. Porque, desgraciadamente, también se van a producir defunciones, pero esos dejan de ser casos activos. Cuando justamente tengamos el mayor número de víctimas, va a ser precisamente y paradójicamente cuando más cerca vamos a estar de descender. O sea, que la gente no se asuste, porque seguro que antes de que finalice esta semana superaremos las 6.000 víctimas y la semana que viene superaremos las 7.000. Eso es ya irremediable. Es una tragedia, pero es irremediable. Pero conforme veamos esos números, aunque suene paradójico, es cuando más cerca estaremos de ese descenso, que comenzará a partir del 4 o 5 de abril, que es cuando nosotros veremos el resultado del confinamiento. ¿Y por qué? Porque el tiempo de incubación que tiene el coronavirus, bueno, hay varios informes, pero todo el mundo ha querido establecer para poder hacer estos cálculos que son de 14 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que estamos viendo ahora son los de antes del estado de alarma. ¿Cuándo empezaremos a ver los casos de contagios que se han producido en este estado de alarma? O los casos más reducidos de gente que tenía el coronavirus, pero que le ha infectado cuando ha vuelto a su casa a hacer la cuarentena con su familia. Esos los empezaremos a ver a partir del 4 o 5 de abril. Entonces, empíricamente es imposible que esto vaya más. O sea, es que es estadística pura y dura. No puede haber un rebrote de casos. España no se va a plantar en 20.000 casos diarios. Eso es imposible. La única posibilidad sería si el gobierno cambia la variable y le da por hacer algo bien y comprar test que funcionen. Claro. Pero como no parece que vaya a ser
sí, señor.
No tiene pinta.
Entonces, con los casos, si cambian esa variable, simplemente habría que reestructurar los números. Pero el proceso es exactamente el mismo, porque, insisto, el modelo de una pandemia está muy bien definido.
Ya, y Jano, ¿y ese descenso que tú prevés que empezará hacia el 4 o 5, ese descenso será muy pronunciado o será muy, muy, muy lento?
No, será de forma muy paulatina. O sea, insisto, la desgracia de estas cosas es que las subidas son muy rápidas y las bajadas son más lentas. La pendiente, cuando la curva empieza a tener pendiente negativa, pendiente decreciente, entonces ahí veremos que eso será pues algo más lento. Pero bueno, ya es buena señal. O sea, cuando eso ocurra, cuando veamos que el caso de contagios diarios empieza a reducirse, es que tú ya has ganado la pandemia. Ahora, también les quiero decir a todos los oyentes que nadie se crea lo que dice el gobierno de que el 11 de abril vamos a estar en la calle, que eso es imposible. O sea, eso no va a pasar.
Y eso puede pasar. Igual te estoy preguntando demasiado, pero ¿eso cuándo prevés que puede
ahí,
pasar?
Ahí.
Yo, lo mínimo, y quiero recalcar la palabra mínimo, hasta entrada la semana del 20 de abril vamos a estar encerrados en nuestras casas. Como mínimo, y yo me apresuro a decir, teniendo en cuenta cómo es el carácter de los españoles, que tenemos muchas cosas buenas, pero digamos que lo de cumplir nuestras normas o actuar de forma responsable, de forma individual, no va con nosotros, teniendo en cuenta que hay un puente a principios de mayo, me temo que se esperarán a que acabe ese puente para levantar, digamos, lo que es el estado de alarma. Y luego aún así que nadie crea que esto volverá a la normalidad, que vamos a volver a ir al teatro, vamos a ir a los cines, no. Luego tendremos otro escenario en el cual habrán medidas para evitar que haya otro rebrote.
Claro.
Oye, Jano, pero, vamos, desgraciadamente me da mal decir esa noticia, pero es así.
Jano, ¿y por qué no das tú las ruedas de prensa por las mañanas? Macho, en lugar del tal Simón este que nos tiene a todos locos, ¿verdad?
Ya reviscolado, gato.
Claro. Oye, ¿el puente cuándo es? ¿El puente cuándo es?
El 1 de mayo, ¿no?
Ah, claro, el 1 de mayo. Claro, claro.
Claro, el 1 de mayo un puentecito por ahí.
Eso es muy interesante, claro, claro. Yo no había caído. Claro, es verdad, claro. Es que tú abres la gente y se va a las playas, claro, claro.
No queda uno en
Madrid, vamos. No queda uno, claro.
Si nosotros ponemos como los coreanos o como los japoneses, pues ahí te diría, pues a lo mejor sí, pero España, ya te digo, tenemos muchísimas virtudes, pero eso no es una de ellas.
Has dicho una cosa, Jano, que a mí me ha alucinado, que es el dibujo, la radiografía perfecta de lo que estamos viviendo. Pero yo quiero saber una cosa, más o menos lo he vislumbrado, pero quiero que tú me lo confirmes. Salir, hacer vida normal, a lo que estábamos acostumbrados, pisar la calle, saludar a uno, abrazarnos, no llevar mascarillas, no, estas historias, ¿para cuándo vamos?
Enero.
No, eso yo no calculo, por lo menos, o sea, ni de broma, hasta entrado el verano. No necesariamente la vacuna, porque, o sea, el tema de la vacuna, que también es un tema interesante, pero, a ver, aquí tenemos que también tener en cuenta que aquí, o sea, en realidad lo que debería haber hecho el gobierno desde el primer día es cerrar España por completo, paralizar lo que es todo tipo de actividades que no sean esenciales para la subsistencia y el abastecimiento de la población. ¿Pero por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque la economía tú no la puedes paralizar porque el golpetazo es tremendo. De hecho, en España a mí me sigue alucinando y me parece demencial que sigan funcionando trenes de cercanías, aunque sean pocos, o que yo ahora mismo me pueda comprar un AVE a Madrid y me vaya mañana. O sea, me parece alucinante.
A mí también.
Entonces, como desgraciadamente la economía, nos guste o no nos guste, para el gobierno nosotros somos numeritos. Entonces, ellos hacen el cálculo y dicen, bueno, ¿qué nos conviene? Pues que a lo mejor levantar el estado de alarma y estas ciertas restricciones nos cuesta 3.000 víctimas más, lo firman. Es fuerte, pero es lo que ocurre. Y de caso, el caso del Reino Unido también es un ejemplo clarísimo. Lo que pasa es que en el Reino Unido los anglosajones son como son, pero salió el bueno de Sir Patrick Vallance diciendo directamente a los ingleses que lo que querían era un contagio masivo para crear inmunidad colectiva.
Sí.
Y que para eso necesitaban que el 60% de la población se contagiara.
Claro. Pues mira,
Boris Johnson ya suma al club, sí, para dar ejemplo,
lo
¿no?
Ha dicho yo el primero, sí señor. Viva.
Para dar ejemplo.
Good day
pero
the
bueno,
queen,
en realidad ellos lo han dicho de cara, o sea, cara al público sin ningún tapujo, pero es un poco lo que hemos hecho en España también. Porque esto, insisto, no, señor Fernando Simón, no me puedo creer que no supiese lo que iba a pasar si lo sabía cualquiera que estaba siguiendo el tema y que leía los informes de Singapur, de Corea del Sur, de la propia OMS. O sea, esto de decir, no, es que no podíamos esperar que esto pasase, lo sabían de sobra. Sino que han mentido descaradamente a los españoles y ahora, pues desgraciadamente, estamos pagando esas consecuencias que podíamos haberlo evitado. Lo triste de todo esto es que seguramente esas 15.000, 20.000 víctimas que veremos cuando acabe todo este proceso se podrían haber evitado.
Pero escúchame una pregunta rápida. Esto empieza en China. Que nosotros seamos los más golpeados, junto con Italia, evidentemente, estando tan lejos. Claro, de China para acá hay que pasar Rusia, hay que pasar la Europa del Este, hay que pasar a Alemania, hay que llegar hasta aquí.
Yo personalmente los datos de China los cojo con 40.
No te digo los datos de China, te digo que eso empieza.
Nunca
allí.
Sabremos la realidad de China.
Sí, pero caso. Claro, pero no, eso si empieza
Tomás
allí.
Dice las víctimas, Tomás va al traslado geográfico.
Claro, el traslado geográfico. Italia y Francia y España, que yo sepa, no tenemos frontera con China. Entonces,
sí, el problema, o sea, nos el ha golpeado.
La gente se mueve por el mundo, Guas, como antes se movía por Europa o por España.
El no, problema, sí, pero no les ha pasado a los alemanes, hemos... a los rumanos, coño.
No, pues, y los rusos, ¿por qué no le ha pasado a los rusos? Porque han cerrado la frontera mejor, enseguida.
No, déjale responder a Jano. A ver,
claro, Jano. Por lo que dice Jano, que unos toman medidas y otros no, ¿no?
Sí, a ver, es que aquí también influyen otros factores. Por ejemplo, España también, ¿por qué hemos sido tan golpeados? Porque en el norte de Italia, que es cuando se, digamos que el pico, o digamos el contagio masivo en Europa, donde empieza, en el norte de Italia. De hecho, por ejemplo, Suiza, que es un país muy pequeñito, para la población que tiene muchísimos casos, si hacemos la comparación. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta que a principios de marzo, yo que soy de Valencia, yo me llevaba las manos a la cabeza cuando veía que la mascleta todos los días habían 40.000 tíos y seguían viniendo italianos. Todos los días. Entonces, el virus, el problema que tiene es que se propaga muy, muy rápido. Y esto ya lo dijo el ministro de Sanidad de Singapur, Gan Kyiong, que es un crack, no como el que tenemos nosotros, este sí que sabe de lo que habla. Él ya dijo, el problema que tiene este virus es, esto no es el MERS, que mató al 30% de los infectados, no es el SARS, que mató al 10%, pero este virus tiene un gran problema. Y es que se propaga a una velocidad tremenda que todavía somos incapaces de calcular. De hecho, todavía no se sabe. Digamos, el RO, que llaman ese famoso, que algunos ya lo hemos escuchado, de a qué velocidad se propaga este virus, todavía es incalculable.
Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, si tú no has tomado medidas preventivas, pues lo que ves son estos casos exponenciales de subidas tremendas, que por eso la gente se asusta. Y además, los datos que nosotros vemos o los que nos da el gobierno son los casos a la gente que le hacen la prueba y que están muy graves, que eso también explica un poco la letalidad, que mucha gente dice, oye, ¿cómo puede ser que en Japón tenga una letalidad del apenas el 1,8% o en Corea del Sur del 1,1% y aquí estemos rozando el 7%, en Italia está ni en el 10%? Pues se debe a eso, porque si tú haces los test a personas que ya están muy graves y encima España es una población muy envejecida y desgraciadamente esto golpea muy duramente a la gente mayor, pues te salen esos porcentajes. Si supiésemos los casos reales nos asustaríamos. Eso, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, como dijo el ministro de Sanidad de Singapur, esto no es tan letal, o sea que es algo positivo, que la gente no se asuste, porque yo también leo de vez en cuando estas excepciones que salen, les ha muerto uno de 25 años sin patologías previas. Son casos muy puntuales y muy excepcionales. Los jóvenes, en realidad, el problema es que son armas letales para sus propios padres y sus propios abuelos.
Claro que sí. Jano García, te mandamos un abrazo grande y gracias por la explicación. Te seguiremos llamando. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias. Cuidaros.
Un abrazo. Igualmente. Abrazo. Hasta pronto.
Daros cuenta que siempre
un fenómeno este tío, ¿eh? Yo estoy flipado que un economista y un escritor haga este análisis.
Pero
qué
didáctico
que estudiar, ¿eh? Lo que hace estudiar
Alberta, Hugo Ballester, Kiko Catalán, siempre hay un valenciano.
Y hablar con la verdad por delante.
Sí.
A mí me recordó a Fernando Simón.
Sí, sí, igual. Pero qué crudas son las cifras, ¿eh?
Tú bueno, pues, así, con un matiz,
5.000 y 6.000 y 10.000.
Lo sabían y dejaron que pasara. Yo respeto todas las opiniones, pero no creo que ningún gobierno del mundo, ni democrático, ni no democrático, y mucho
otra cosa
menos,
es que sean torpes, pero
y
eso
mucho
no.
Menos, bueno, podrán estar más o menos acertados, Eri, pero yo no creo que ningún gobierno democrático, incluso diría que no democrático del mundo, permita que haya 1.000 muertos diarios.
Voluntariamente no. Claro,
esto de lo sabían, lo sabían pero y dejaron que pasara, eso no lo compro.
La medicina del futuro es la prevención. Y aquí no ha habido ni prevención ni previsión, macho, ¿es así?
Yo he leído Alcalá, ¿tú crees que algún fumador es consciente de que puede morir de cáncer de pulmón? O sea, que diga, sí. Voy a hacer esto porque sí. O sea, yo me quiero morir de cáncer de pulmón y voy a fumar, ¿no?
Bueno, no será porque no tienen toda la información.
Amigo, ahí tienes la explicación.
Yo lo que digo es que si no es necesario estar en casa... Porque hubo unas manifestaciones para que nos tienen en casa.
Víctor, hubo manifestaciones y hubo un clásico. Es que lo estáis llevando, determinados sectores están llevando... Y yo no quiero...
Yo no quiero llevarlo
a la política.
Alcalá,
claro que hay que llevarlo a la política, porque la política es la que tiene que decir, no, mire usted, aquí no hay ningún tipo de manifestación, pero es que tampoco hay ningún tipo de fútbol.
Perfecto, pero entonces no hay manifestación del 8M y no hay fallas y no hay Semana Santa. No hay fútbol, y no hay clásico, y no hay nada.
Claro.
Pero no,
claro,
es que esto es
yo creo...
Vamos a terminar con la discusión sobre la política.
Pero no es una cuestión política. Joseba, yo lo que creo es que lamentablemente no podremos hacerlo. Si podemos volver a la última semana de enero, cuando viene el primer informe de la Organización Mundial de la Salud, que dice lo que dice, y pudiéramos volver allí, yo estoy seguro... porque estoy con Alcalá, que no hay ningún gobierno en el mundo, no hay ningún ser humano que sea tan hijo puta, perdóname la expresión, de dar pie, darle bola a una cosa que va a acabar jorobando a tanta gente. Yo estoy convencido que volvemos al 25 de enero y lo hacemos diferente.
Eso
es así.
Esto es como lo de los árbitros.
Entonces, no es un problema político de blanco, de rojo, de verde, dime usted. Hay un aviso...
Es un problema de no saber interpretar lo que te están diciendo.
Pero clarísimo.
Pero eso es un déficit de la gente que está mandando.
No ver lo que está sucediendo al lado.
Pero un profesor mío... Un profesor mío, perdona, Germán, Julio Concepción, me dijo un día una frase que vale para todo y para esto también. Frade, desconfía de quien no sepa ni copiar.
Uy, tanto.
Correcto. Esto es como el árbitro que dice, joder, pero este
habría que escuchar
mal
también
a
mucha gente
a propósito.
Si el 25 de enero os dicen que no se puede ir a un restaurante, que se cierra el fútbol, habéis escuchado que era
lo que yo quería decir, Germán.
Perdóname un segundo. Un ejemplo
de lo que estamos diciendo es lo que estamos viendo en otros países. ¿Qué estamos viendo en Inglaterra? ¿Qué hemos visto de Inglaterra? ¿Qué hemos oído decir a Boris Johnson, al primer ministro británico?
Bueno, claro, escuchaste a López Obrador.
Que se infecte todo el mundo y que se haga inmune, y si caen 30, 40, 50, 60 mil personas, bueno, pues que caigan.
Pero yo sé.
Pregúntaselo sentido, hoy. Pregúntaselo a día de hoy. A ver si piensa lo mismo.
En ese sentido, tiene razón. Si nos remontamos tiempo atrás, a ese final de enero, principios de febrero, finales de febrero, cuando tú le preguntabas a la gente, oye, que hay que cerrar las mascletas, que esto es serio, oye, que hay que suspender las fallas, que esto es serio, oye, que el Valencia-Atalanta se tiene que jugar a puerta cerrada. Aquí estábamos discutiendo sobre todas estas situaciones. Se estaba poniendo en entredicho que se fuera a suspender la Semana Santa. Se estaba poniendo en entredicho.
Pues claro, porque no nos avisaron. Pues
pero
claro,
yo ahí me alineo con Víctor, fíjate.
Es que esa no es mi obligación. Hay una cosa, claro. Es que esa no es mi obligación.
Eres un ciudadano de a pie o un transeúnte.
Porque
y
no
tú
me avisaron.
No tienes la información.
No me avisaron.
Pero se presupone que hay gente que tiene que saber canalizar después de analizar.
Había informes de la Organización Mundial de la Salud que estaban diciendo y lo estaban advirtiendo. Otra cosa que tú no lo quieres interpretar. Y como dice Hugo, hoy nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo vas a suspender las fallas y la Semana Santa?
La gestión de todo esto ha sido una chapuza superlativa. Ha sido una chapuza.
Sí, pero Germán, no se puede camuflar de ninguna manera. Germán, que no es defender ni justificar a nadie, pero yo creo que la chapuza ha sido a nivel global, a nivel mundial. Yo creo que lo estáis
diciendo. Que no, coño, Hugo, que Rusia cerró las fronteras a los dos días.
Que
la mayoría de los países ha sido muy mala la gestión. Mira Italia cómo está, mira Gran Bretaña.
Alemania,
a ver qué pasa con Francia.
Pero mira México, mira Inglaterra.
Vamos a esperar cómo evolucionan las cosas en países como Alemania, que ahora mismo estamos diciendo que ha sido un ejemplo. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo como...
Estados Unidos, pero que aquí a toro pasado todos decimos que qué vergüenza no haberlo antes y demás.
Bueno, dicho esto, vamos a...
Una cosa nada más.
Vamos a dejarlo ya, que es que si no, así hasta la una con la discusión política y no al lugar, ya. Ya hemos hablado bastante.
Iker Jiménez, que hace un programa de Cuarto Milenio, que es una barbaridad de programa, ha dado las claves y las dio a finales... es que fue el primero que lo anticipó
el año pasado.
Y con profesionales. Con profesionales, sin esconder nada, sin decir mentira, no, todo con toda la verdad. Y lo dijeron y le llamaron alarmistas y están dando la clave de todo. Si eso lo saben, y son gente que están en vanguardia, que sé, y son periodistas, investigadores, doctores, y lo sabían. Y estaban
había
admitiendo.
Había quien lo sabía, evidentemente.
Pero, escucha, claro pero que sí. Fútbol, Jaro nos acaba de decir que lo sabían de sobra.
Bueno, el Atleti, vamos al Atleti.
Pero el fútbol vuelve o no vuelve.
El Atleti. Juan, me ha pasado una cosa hoy, que te la tengo que contar, que me he quedado asombrado.
Y yo también, una del Barça.
Me he puesto un partido que se jugó en Lisboa y en el minuto 91 se acabó el partido.
Maravilloso. No llegó ese córner, ¿no?
No, el minuto 91 se acabó. Acabó así eso. ¿Es mi tele?
Mira qué gato se había venido arriba después del comienzo así un tanto tal.
Si no me dejas terminar, si sois unos cachondos.
Atácame.
No. No, mira, yo te iba a contar. Vamos a hablar con el del tema de los ERTES o no. Es que me han contado una cosa de Barcelona que me ha parecido demencial.
Cato, espérate, hay que seguir un orden. Ahora de repente sacas el ERTE aquí a pasear. Ya hablaremos.
No te ha llegado el guión.
Gato, estás nervioso, ¿qué pasa?
Es verdad.
No te ha llegado el guión. El guión es de hierro.
A mí me pasó que soy bueno la escaleta y los ERTES va a 48.
Claro, es que.
Oye, para que no se enfade nadie, ¿no? Para que no se enfade nadie. El partido que estaba viendo en Lisboa, yo era Sporting de Lisboa, por tu.
Ah, vale, vale.
Tengo que mandar un saludo.
Por eso no entra el trapo, Guas.
Venga, manda el saludo. Manda el saludo.
Para a ver,
espera.
Mira, Alcalá. Mira, escucha, Alcalá.
Vámonos.
Uy, qué bonito.
Vamos a animar esto, mira, Alcalá.
Vámonos.
Mira, esto te gusta a ti, mira.
Uy, el gran.
Mira. Ole. José Manuel Hermani, que es un gran oyente nuestro, y de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, porque no se puede cantar la sevillana mejor que Hermani la ha cantado durante toda su vida, la sigue
cantando. Ponla, Hermani,
sale un poquito.
Súbela.
¿Cómo se lo ha llevado calentito Hermani con candela?
Años.
No ha llenado carro de Mercadona, Hermani.
Qué espectáculo.
Vuelvo a salir.
En septiembre, quiere la feria Alcalá, en septiembre.
No aguanto hasta septiembre.
Vamos ahí.
Mira, hasta la móvil en el monte,
Se puede tener más arte que el Mani.
Alcalá, vamos tú y yo en septiembre allí.
Morri, tiene ya los mensajes con la música del Mani, hombre.
Sí. Bueno, claro que sí. Por ejemplo, dice un oyente que se llama Lluís. Muy de acuerdo con Jano, aún nos queda acabar de subir la cuesta y luego bajarla. Así que, por favor, conciénciate y quédate en casa. Sergio dice, pero si vosotros os hacéis un lío con el VAR, ¿cómo es posible que seáis ahora expertos en epidemiología?
También es verdad. Como dice Guas,
más virólogos que media punta.
Mientras el mundo sea global, atajar una pandemia es como ponerle puertas al campo, así de sencillo. Otro oyente, hablando de otra cosa, decía: a Jovis le pusisteis a caer de un burro. Hoy simplemente se ha comentado en titulares que hay jugadores que han hecho lo mismo, yéndose a sus casas sin permiso, pero no se ha comentado nada de si esto es bueno o malo.
Segundo, que luego está Santi Peón quedado para cuando
abre el micro.
Simplemente muestro lo que reflejan los oyentes en sus opiniones.
Qué ansiedad tenemos.
Richie dice: Gato abriendo su corazón después de años guardando sus sentimientos, y llega al oasis de libertad y le corta.
Sí, es tremendo.
Y Verónica dice: Gato, déjate de penurias. Soy moza de almacén y no paro de reponer y reponer. Me duelen las pestañas y llego a casa y lo que me apetece es un poquito de cachondeo en el oasis de libertad. Y por supuesto, el audio de WhatsApp de otro oyente.
Estuve viendo un documental el otro día en el Movistar de cuando abrieron la tumba de Tutankamón en el 1920. Encontraron varios tesoros y en uno de ellos, en un pergamino, ponía que Iker Casillas quería ser presidente de la federación.
Las 11 y media en punto, las 11 y media en Canarias. Bueno, ya Gato ha superado ya el mal momento, está ahora mismo en la curva ascendente y eso nos reconforta.
Gato bien, Gato.
Gato, bien. Suéltate.
Vamos a hablar del estreno de hoy del Arena Césped, ¿o no?
¿Qué, ¿cuántas qué? Cosas quieres hablar? ¿Qué se ha estrenado?
No es ni bola.
¿A qué?
Gato, pero has quedado.
Sí, está bien.
¿Dónde vas?
Tiene un programa en YouTube.
Ah, es un programa de YouTube. ¿Qué es, Gato?
A ver, hoy hemos estrenado un programa que...
Magnífico.
Llevamos tiempo...
Luego lo cuentas.
Dale.
Vamos a ver, ¿quién es el que lleva el guión? ¿Aquí Julio Ballester o qué pasa?
Joder, pero tío, lo tienes delante. Antes de la publicidad vendías el pollino. A ver.
Sube el maní.
¿Tengo tiempo o no?
Joder, dale.
Luego hablamos, Gato, cuídate.
No, vamos a ver.
Pregúntale a Jesús.
Mira, es un programa fantástico que hemos hecho con la gente de Chroma Crate. Es una productora y lo hicimos hace un par de años. Está hecho. Lo hicimos en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Joder, os ha costado estrenarlo, ¿eh?
No, bueno, está hecho, es una obra de arte, no es porque participe yo. Escucha,
que influye en que sea una obra de arte.
Juntar a Gallego, a Del Bosque y a Camacho, y que te cuenten el fútbol que han vivido desde pequeños, me parece que tiene su... A la gente que le gusta el fútbol, le va a encantar.
Me estoy emocionando.
Hombre, deberías hacerlo.
Deberías
hacerlo. No, eso he pasado los enlaces para que lo veáis. Lo hemos estrenado hoy.
¿Cuántos capítulos tiene? Sí, lo he visto.
¿Qué es un capítulo?
No va a ser el coñazo del documental de Sergio Ramos, ni mucho menos, va a ser mucho más interesante.
Tampoco hace falta que falte, valga la redundancia. Oye,
tenemos aquí.
Si no te gusta el Sergio Ramos, hay mucha gente a la que le gusta.
Si no te gusta el de Sergio Ramos, no lo vea, pero lo hago.
Qué manera de atizar al pintor.
Está pintando ahora mismo, ¿a qué sí, Víctor?
Está pintando.
¿Sigue?
Hombre, claro.
Va a hacer una pinacoteca tremenda.
Igual la he estado viendo hace poco en la tele.
Bueno, Gato, ¿en qué canal?
En YouTube. Lo puedes ver, ya tienes el enlace. Espero que lo disfrutéis.
Hola, me manda ya. Un amigo un mensaje que es mejor que Gato lo vuelva a contar porque se ha enterado a medias de lo que decía. No, con todo el cariño, pero vamos.
Estoy llorando.
Venga, que seguimos en el partidazo, en el Oasis. Las 12:36, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad con Tomás, con Víctor Fernández, con Germán Dobarro, con Hugo Ballester, con Gato, con Eri Frade, con Juan Antonio Alcalá.
Alcalá se habrá ido.
No, Alcalá no.
Alcalá, con el nivel de radio que ha habido los últimos 10 minutos, entendería que se hubiera ido, ¿eh?
O sea, Alcalá le encanta esto. A mí lo que sí me preocupa de Alcalá...
Y ya ha escrito molécula,
no,
¿eh?
Te voy a decir una cosa, lo que me preocupa de Alcalá es en este estado de confinamiento... ¿Qué comerá y qué ejercicio hará?
Sí, pues es una buena pregunta. Comer. No, es que yo no sé si a vosotros os pasa. A mí,
a discutir con Germán.
Hoy estoy muy contento, Germán, porque hoy es el primer día. Estaba aquí gestionando cosas y tal, y prácticamente no he salido. Bueno, no, prácticamente no he salido de casa. Y es el primer día en el que estoy contento conmigo mismo porque he conseguido pasar por delante del frigorífico en la cocina y ni tocarlo. O sea, hoy he hecho.
Muy bien, Alcalá.
Desayuno, comida, un poquito de merienda así healthy.
Muy bien.
Pero es verdad que en días anteriores. Pues, joder, pasas por ahí, picas, comes...
Pero escucha, la real food esa se acabó ya, ¿no?
Si no aguantas, pues lo
No, hombre, cantado. ¿Por qué? No, ojo, yo tengo un supermercado aquí al lado. Verdurita, pechuga de pollo, merluza y fruta.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
evitar el frigorífico por no coger quinoa es una gilipollez. O sea, cógela y no pasa nada.
Ya, pero bueno, también yo que sé, un fruto seco, un poquito de jamón, unos
cositas que no te convienen.
Pero Alcalá, ¿vuelve el fútbol o no vuelve?
¿Cuándo nos vamos a Miami?
Lo que empieza mañana, creo que es a las 6 de la tarde, Alcalá, es un pedazo festival. La Liga Santander Fest se llama, ¿no? Sí.
Bueno, es una iniciativa que me parece que está muy bien hecho, que dos cosas muy grandes de la vida, el fútbol y la música, van de la mano mañana a partir de las 6 de la tarde en un espectáculo increíble que me contaban gente que ha estado en la organización que a lo mejor una gran productora musical, si quisiera hacer un concierto así, un festival de verano al aire libre, reunir al tal elenco de artistas, a lo mejor la producción de un evento de estas características llevaría 4, 5, 6 meses y se ha montado prácticamente en 4, 5, 6 días. Es el acontecimiento de
¿De Rubiales o de Tebas? Que no me entero.
No, esto es del Banco Santander y de la Liga.
Vale.
O sea que la verdad es que es una muy buena iniciativa. La Liga Santander Fest, 20 jugadores de la Liga Santander, uno de cada equipo en primera división, más de 20 artistas nacionales e internacionales, mañana, como digo, a las 6 de la tarde, un cartel de estrellas de la música increíble, ahí, pero vamos, estrellones nacionales e internacionales, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juanes, Morat desde Colombia, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Aitana, Lucas Vidal, muchísima gente. Me dicen que no descarte a un número uno de la música actual también, como J Balvin. Me dicen que se va a sumar también... ¿Sí?
J Balvin.
Sí.
¿Ese no es actor?
No sé exactamente...
De Alec Baldwin, ¿no sabes? Alec Baldwin y todo eso.
De las ardillas, coño.
Bueno, puede aparecer, va a aparecer también Rafa Nadal, y lo más importante, Joseba, se recauda dinero para comprar material sanitario, a ver si tenemos un poquito más de suerte. Manito. Se ve en 180 países de los 5 continentes. Se ve en 180 países de los 5 continentes.
Es conveniente que no le den el dinero.
Sí, más que nada porque...
El dinero, Alcalá, recoge tu dinero
y lo recoge
otro dinero y llama tú,
y se lo das a otro.
Si encargamos armas, vienen pistolas de plástico.
Y quizás sea... Con todo esto que estamos contando, por audiencia potencial, el concierto más grande benéfico en la historia de la música.
¿Pero dónde se ve eso?
Eso se ve en canal Movistar Liga, en Vamos y en Gol. Y
luego ya publicidad, eso sí, ¿eh? Y lo de YouTube, no.
Porque no te siguen como yo, gato.
Bueno, pues entre los grupos, entre los que ha mencionado Alcalá, estará este grupo.
Si me preguntan por ti,
estos chavales son hacedores de hits.
Sí, señor.
No saben hacer otra cosa.
Jesús bueno, ¿eh?
Desde Bogotá, Juan Pablo Villamil es el cantante de Morat. Hola, Juan Pablo. Hombre. Bogotá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un saludo a todos los de la mesa.
Pues encantados de saludarte. Y sobre todo, saludo, ¿cómo estás tú? Porque nos hemos enterado en las últimas horas de que tú estás afectado por el coronavirus.
Sí, bueno, afortunadamente me siento muy bien. Los síntomas han sido muy leves. Pero sí, pues tengo coronavirus, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante ahorita creo que es tomar las indicaciones de todas las autoridades sanitarias y bueno, los entes encargados, y nada, quedarme en casa, aislamiento pues ya obligatorio, obviamente, y nada, esperar que esto pase, que seguro no tendrá ninguna repercusión grave, afortunadamente.
Ojalá. ¿El resto de los chicos del grupo están bien?
Sí, todos están muy bien, a la espera de los resultados de las pruebas. Pero nada, sí, manteniendo la calma, que creo que es muy importante en estos momentos, ¿no?
¿Y mañana actúas desde Bogotá?
Sí, mañana actuamos. Estamos demasiado emocionados, algo que nos genera muchísima ilusión por todo, ¿no? Porque es fútbol, porque es música, porque la causa es benéfica y creo que no viene en un mejor momento, no podría venir en un mejor momento. Y nada, muy muy emocionados también por ver cómo sale todo mañana.
Alcalá, me imagino que esto requerirá un montaje tecnológico brutal, ¿no? Porque claro, cada uno está en su casa.
Sí, claro. Es que conectas...
Los futbolistas y los grupos, los artistas, todos.
Claro, Madrid, Barcelona, otras ciudades de España, México, Bogotá, Miami... Claro, es una producción... Con la dificultad añadida, evidentemente, de que cada uno está haciéndolo desde su casa. Hay una central en Madrid para distribuir la señal de televisión a todo el mundo, pero claro, es una producción televisiva muy complicada. Esto es, por ejemplo, Juan Pablo desde Bogotá, desde Colombia.
Claro. Oye, Juan Pablo, ¿sabes quién os va a presentar a vosotros? ¿Qué jugador os presenta? No lo sabéis.
Sí, de hecho, sí, ya sabemos todos los detalles, pero no sé si dejarlo como misterio para la audiencia, porque creo que es parte de la magia.
Ya. Bueno, dinos solo el tuyo y ya está.
Les va a decir el equipo. ¿Sí? ¿Se vale?
Sí, el equipo, venga.
Di el equipo, el equipo.
El equipo, ¿cuál?
Levante.
Levante.
Levante. Será Morales, entonces, el Levante. Digo yo. Bueno, sí, vale, mira, pues puede
ser. Hagan sus apuestas.
Vale, vale. Yo digo que el comandante Morales. Vamos a ver. Tú, del Levante serás un poquito, pero sobre todo eres el Madrid, ¿no, Juan Pablo?
Hombre, sí, me gusta el Madrid. A ver, pasó una cosa extraña. A mí la verdad es que me encanta el Madrid hace mucho tiempo. Pero Santi Arias, pues que, bueno, saben que es colombiano, sí, juega en el Atlético, pues hombre, también tengo cierta cercanía con él y la verdad es que pues también me alegro si va bien.
Bueno, ¿cuántas canciones cantáis? ¿Una cada grupo? ¿Una cada artista?
Sí, creo que varía. En nuestro caso sí vamos a hacer una canción y vamos a estar ahí hablando un rato con la gente y eso.
¿Por casualidades no termina la canción o no?
Sí, lo vamos a dejar en sorpresa. Ya me sacaron un pedazo de información. Este gol sí se los quedo viendo.
Pues por si no la cantáis, nosotros la ponemos.
Eso.
Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande. Cuídate mucho, ¿eh? y que vaya bien la cuarentena. Gracias. Hasta pronto. Mañana te escuchamos. Adiós. Juan Pablo Villamil, el cantante de Morat, infectado de coronavirus también. Fíjate. Y mañana va a participar en ese
festival. Pero escúchame, Morat debe ser del Atleti.
Morat ha dicho que por Santiago Arias es un poco del Atleti.
Un gran hombre, Morat.
Sí. ¿Tenemos que hablar del Atleti? Es que estáis haciendo guiños a la gato para que hable del Atleti cada 2x3.
No sé, sí, gracias, molesta.
Yo quiero hablar del ERTE del Barcelona, fíjate.
Del ERTE del Barcelona, venga, Joan Bayo.
Yo de Vigo.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Buenas, empezamos por el del Barça.
Sí, díselo a gato que está ansioso. Sí.
No, ya veo, gato.
Lo de peón cuando va a ir
del Barça que del Atlético de Madrid. Pero bueno, habrá tiempo para todo, ¿no?
Bueno. ¿Y cómo está? Nos ha contado Albert Díez cómo está la situación del equipo de baloncesto, un tanto enmarañada. Sí. ¿Cómo está el equipo de fútbol?
Bueno, no han hecho tanto ruido como los del básquet, pero los del fútbol siguen sin ver clara la intención del club, que recordemos que es que se rebajen los futbolistas un 70% del salario mientras dure el estado de alarma. Los jugadores son más partidarios de rebajarse un porcentaje fijo, entre un 15 y un 20% del salario anual, porque lo que les da miedo es que el parón pueda alargarse mucho en el tiempo. Hoy han seguido hablando las partes, Bartomeu y los capitanes, llevan prácticamente una semana hablando, de momento no se ponen de acuerdo, vamos a ver si llega el acuerdo. Si llega bien y si no llega, como venimos contando, como ya contó ayer Elena, el club está decidido a aplicar el ERTE de forma unilateral. Cuando se formalice el trámite, el Barça lo informará y espera hacerlo lo antes posible. Esto va a ser a principios de la próxima semana.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. ¿Qué, gato? ¿Ya tienes ahí el ERTE? ¿Qué?
No, vamos a ver. Ahí me ha contado, yo tengo ahí buenos amigos en Barcelona y me ha mandado un mensaje esta mañana, uno indignado. A razón de esto, y me dice que, fíjate, yo no sé al final lo de los jugadores que quedarán. Él me dice que le van a rebajar un 30%, pero lo más sangrante de esto es que hay observadores de zona que tienen todos los equipos por toda España, uh-huh, que cobran 800 euros, le van a quitar el 70%. Es que es una. Me ha parecido indigno. Bueno, los que me lo han contado, que son varios afectados, me ha dicho y dice que si vamos aquí presumiendo de señorío, y es indignante y miserable lo que está haciendo el club.
Pero como dices, ¿quién es el que cobra eso?
¿Qué? Observadores.
Sí, observadores de zona. ¿Sabes que tienen todos los equipos? Sí,
ojeadores.
Exacto, ojeadores, exacto. Que cobran 800 euros y les quitan el 70%. Me parece que es...
Yo aquí hay una cosa que no entiendo. Sé que me he vuelto loco. ¿Pero el fútbol es que no va a volver ya nunca? Claro, el fútbol en junio yo sí, creo
ya,
que...
Ya veremos, ya veremos.
Muy difícil, Víctor.
No es fácil eso, No es fácil. Ahora no, yo imagino que no tendrán que hacer una escalera. O sea, tú lo que no puedes es poner...
Es lo que te digo, una cosa claro, mucho más sensata, ¿no?
Bueno, pero es que esto, ¿en junio crees, Alcalá, que no hay fútbol?
No, yo no creo nada, sí. Víctor. Yo lo que creo es que hoy ha habido...
No, pero muerto, Alcalá. Alcalá,
yo lo que creo es que hoy ha habido...
No,
solamente es que me hace mucha gracia la gente que hace... Permitidme un segundo, por favor. Me hace mucha gracia la gente que hace calendarios, porque a la gente que hace... Que de verdad, yo lo respeto un montón. Cada uno tiene que pasar el tiempo como buenamente puede. Mira, yo pues aquí hago crucigramas. Pero es que he escuchado a la gente que hace calendarios calendarios que, bueno...
No, yo no hago ningún calendario. Yo
sí, pero el primer calendario que yo escuché era que a la vuelta del parón de las elecciones ya esto volvía. Cuando se dieron cuenta un poco ya de la envergadura que tomaba, ya empezamos a decir que no, que el 23 de abril. Correcto. Luego empezamos a decir que el 15 de mayo. Luego ya se está hablando del mes de junio. Coño, al final van a acertar. Evidentemente, al final van a acertar. Yo puedo decir ahora que a lo mejor en julio, que a lo mejor en agosto, que a lo mejor en septiembre. Y acertamos seguro.
Yo lo que digo es que si no va a volver el fútbol.
No, claro que va a volver. Y volverán nuestras vidas. Pero en mayo, pues difícilmente, Víctor. En mayo, difícilmente.
Bueno, pues entonces, pero bueno, vamos a ver. Pero ¿cuál es el problema económico? Si vuelve el fútbol, las televisiones se reactivan, se pagan los contratos. Es que no sé cuál es el problema. Es que vamos a ver. Yo me estoy volviendo tonto. Tonto, absolutamente tonto. Aquí en Navidad de este país está parado un mes. La gente de fiesta en las discotecas y no trabaja nadie. En agosto no trabaja nadie. Hay más de dos meses al año que no trabaja nadie. Y hemos parado 15 días y está cerrando todo el mundo. Porque me lo explique alguien.
No, yo tengo esa sensación de que cómo
que
está montado esto.
Es que en agosto no trabaja nadie. Bueno, pues mire usted, no tengamos vacaciones, vamos a aguantar tirón y en agosto trabajamos. Claro. O nos queremos ir de vacaciones en agosto.
Estamos con 15 días de coma inducido en lo económico para el país y está todo patas arriba. Debe ser también que el ERTE es una figura demasiado golosa para acogerte a él, siendo empresario. Debe ser, no lo sé. Yo es que a mí se me escapa un poco. Me han ofrecido hacer un ERTE a la gente
que
tengo.
Entonces el año que viene habrá que hacer un ERTE en Navidad de que no trabaja nadie, porque se van a las discotecas durante 20 días y otro ERTE en agosto, porque en agosto no trabaja nadie.
¿Dónde se van?
Hombre,
a las discotecas.
A las discotecas y a las whiskerías.
Un respeto por los lugares de ocio.
En agosto, Víctor, trabaja mucha gente. En agosto, Iberia y Air Europa no tienen la flota parada en el aeropuerto de Barajas, que da pena verlo. En agosto están funcionando todos los hoteles y todos los restaurantes. Y la costa está a tope. Y Baleares y Canarias.
Es una exageración, lógicamente, para distender, porque si no la gente se va a volver loca. Yo lo que me refiero es que el fútbol va a volver, ¿no? Pues va a volver.
Volverá la vida, claro.
No sabes cuándo, Víctor, no sabes cuándo. O sea, yo esto lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es lo que está contando Juan Gato, eso no lo entiendo. Ahora, ¿cuándo va a volver el fútbol? Yo qué sé.
Claro, y teniendo en cuenta que no se sabe y que hay clubes que tienen la economía muy, 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 muy al límite, claro, en cuanto falla un mes... Claro, el castillo se viene abajo.
A lo mejor esto, Joseba, también.
Pero una cosa es una mensualidad del Barça y otra cosa es una mensualidad del. Con permiso,
sí, pero,
cuando os dais cuenta, balonmano Cangas. Quiero decir.
Cuando escucháis esto del Barcelona, cómo está la en tesorería y tal, no nos hacemos también. A lo mejor eso también vale. Claro. Ya que parece que la sociedad se está empezando a dar cuenta que a lo mejor estábamos encumbrando a youtubers e influencers y lo que hay que encumbrar es a científicos y a epidemiólogos.
Sanitarios.
A lo mejor eso también nos vale para. Messi tiene que ganar 50 millones de euros al año.
Depende de lo que genere.
¿Por qué no?
Claro, si es que no la operación es muy sencilla. No. Matemáticamente muy sencilla. No, pero, ¿tú cuánto generas? Pues en base a lo que generes.
El problema del Barcelona es que toda la pasta, el 90 y tanto, se lo llevan los jugadores.
No, Víctor, es que el problema del Barça es los que están detrás de Messi. El Barça tiene un nivel de fichas que está totalmente descontrolado.
Pero Hugo, el problema del Barcelona, que puede ser el Barça puesto, ayer decíamos por la noche, me añadía a mí Juanma en un momento determinado, después de vender a un tío por 222 millones, es que se gastó 300 en dos.
Claro.
O sea, ese es el problema del fútbol. Claro. No, te diga 222 millones de euros que Neymar, Coutinho, que ni está en el club, y el otro pobrecillo que está más lesionado que Bale,
y la
costaron 300.
Y la
entonces, llega un momento en que tú dices, mire usted,
claro,
es cierto,
el presupuesto lo consumen, los clubes que el presupuesto no lo consumen, las fichas, así que las fichas consumen a lo mejor el 60% del presupuesto, no van a tener tantos problemas. Si las fichas lo consumen el 90 y tantos% del presupuesto, ahí es donde viene el problema. Claro.
El problema es que hace 20 años la fuerza de los clubes estaba en su masa social, en lo que podía generar con su masa social, y ahora los clubes son lo que cobran de las televisiones. Entonces tienes el alma vendida ahí y dependes mucho de eso, y en el momento que te falle
menos
eso...
Menos mal que no trajeron a Neymar.
Bueno, pues por el canto un duro. Sí, sí, por lo tanto, duro, claro. Pero es que
de todos modos, en general, estamos hablando de que estamos atravesando un estado de absoluta excepcionalidad en todos los sentidos. O sea, sí, es que claro. Lo que decía Alcalá, que están cerrados absolutamente todos los restaurantes.
Sí, Germán, pero nadie ahorra un pavo.
Todos los hoteles.
Nadie ahorra un pavo. Nadie ahorra un pavo pensando que pueden ir las cosas mal.
Pero ¿quién ahorra en este país, tío?
Bueno, por eso digo que ni a nivel doméstico ni a nivel nada.
No, pero independientemente del ahorro, lo que tú no puedes prever bajo ningún concepto, por mucho ahorro que tengas, es que se produzca un desplome de estas características.
Claro, claro.
En el que hay un parón generalizado y total.
Por eso yo ahí estoy con Alcalá, cuando decía Alcalá lo de los calendarios. Supongo que se referiría también a Tebas, que dijo que, bueno, le escuché, estuvo en la radio con Juanma y diciendo que ahora mismo, que esto lo veía, que se iba a solucionar. O sea, él tenía la solución.
¿Y qué quiere que diga don Javier Tebas?
Pero bueno, escucha, que vale, si yo entiendo la pleitesía que le rindes a él, pero esta situación de excepcionalidad no te la puedes jugar.
No, pues sí, claro que sí.
¿No has escuchado a Jano lo que ha dicho?
No, pero don Javier Teva tiene que mandar un mensaje optimista, tiene que mandar y tiene que aguantar el circo si lo puede aguantar un día malo.
Pero sí, optimista pero falso, porque está diciendo que está viendo un pollo que no es verdad.
Me hace un arte.
Germán, que ya nos hemos pasado del guión. Santi Peón Vigo, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. O sea, que Peones esto se ha ido a Dinamarca en su coche, ¿no?
Sí, o sea, que Peones esto se resume. Ellos saben que ha perdido la cabeza definitivamente. Si ya teníamos algunas dudas con lo de la dieta de la fruta y demás, bueno, con lo que ha hecho en estos dos últimos días, yo creo que ya se confirma. Te cuento la historia. Peones Sisto, como el resto de sus compañeros, estaba confinado en su casa, guardando las recomendaciones del gobierno por el estado de alarma y de las autoridades sanitarias. Pues bien, hace un par de días, cuando estaba con su hermana, decide, de motu propio, marcharse a su país, marcharse a Dinamarca, porque estaba con su hermana nada más, no lo estaba pasando bien, es un chico pues que tiene algún que otro problema a nivel psicológico y decidió marcharse a su país. Se marchó tomando la decisión de manera unilateral. Avisó al club cuando ya estaba a medio camino. ¿Pero cuál es el problema? Intentó buscar manera de marcharse a Dinamarca, de marcharse a su país en avión, pero por esta crisis sanitaria que estamos viviendo y que es a nivel global, que es a nivel mundial, no hubo forma de ir en avión. ¿Qué hizo entonces? Se bajó al garaje, se montó en el coche y se hizo, Joseba, ni más ni menos que casi 3.000 kilómetros desde Vigo hasta Copenhague, para quedar ya, como digo, en su ciudad. Según hemos podido saber, porque esto hay que recalcarlo, es una noticia que llevamos trabajando en los deportes de Cope Vigo desde la tarde-noche de ayer, hemos podido confirmar a lo largo de la tarde de hoy que el futbolista se ha marchado en su coche, que ya está en Dinamarca, que se ha hecho esos 3.000 kilómetros en su propio vehículo, que va a ser sancionado fuertemente por parte del club, que incluso nos dicen en el club, Joseba, que no descartan tomar incluso medidas más drásticas, y veremos en qué queda todo esto, porque es uno de los dos jugadores, solo había dos jugadores en la plantilla del Celta que estaban viviendo en situación un poco particular, esto del confinamiento por el tema del COVID-19, por el tema del coronavirus. Uno era Smolov, que también está solo, el otro era, como digo, Peones Sisto, que estuvo unos días solo, después parece que vino su hermana desde Dinamarca, se ha marchado ni más ni menos que a su país, se ha marchado a Copenhague, no encontró vuelo, se fue en su coche particular y veremos en qué termina toda esta historia, que es absolutamente rocambolesca.
Menudo las manos.
Supongo que el gobierno, estas multas que anuncia el gobierno en la rueda de prensa todos los días, una será para Peones Sisto, ¿no?
Pero todo yo imagino por los que haya pasado.
Pues claro, yo imagino, Alcalá, que él, con su pasaporte en vigor de Dinamarca, imagino que si él aduce en todas las fronteras, que deben ser, pues no sé, así a bote pronto, 4 o 5 por lo menos, las que tendrá que pasar, o las que ha tenido que pasar, con su pasaporte de Dinamarca podrá decir, mire, yo resido o yo vivo en Dinamarca o tengo pasaporte en vigor de Dinamarca, me tienen que dejar pasar. Entiendo que eso es lo que ha hecho este futbolista para poder marcharse, insisto, en su coche particular, en su vehículo, 2.900 kilómetros desde Vigo hasta Copenhague.
Sí, no como Neymar, que no tiene pasaporte europeo.
Por ejemplo.
¿Qué cabeza?
Desde luego.
Mira ese control de tráfico en Bélgica, cuando baja la ventanilla y saca el DNI y pone Vigo.
Santi, un abrazo, gracias,
Un abrazo, adiós.
Debe ser un hombre
este agobiado, es un tarapana, siempre ha sido
un hombre agobiado, ahí en Vigo metido solo.
Sí.
No, no, fue llegar la hermana y cogió el coche y se fue, 3.000 kilómetros. Sí,
anda, anda que se fue a Orense, ¿eh?
No.
Joder. De Vigo,
ese control en Bélgica.
Alcalá, de Vigo llegas a Francia y todavía tienes que llegar a comer.
Y todo por culpa de la hermana, ¿eh? Cuando llegó a casa.
Es ¿cómo será la hermana?
Oye, antes de despediros, os quiero presentar a una chica estupenda. A mí me ha emocionado su testimonio. Es... una chica jugadora del Betionac de balonmano de la primera división, ¿sí?, que lleva 21 días aislada por el coronavirus, que es estudiante de enfermería y que se llama Garasi Larumbe. Hola, Garasi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe me encuentro estable. Estoy en casa recuperándome poco a poco y bueno, pues llevo 21 días en aislamiento en compañía del virus. Y bueno, la primera semana estuve con síntomas bastante tirada, la segunda la pasé un poco mejor y ya dejé de tomar antiinflamatorios y bueno, parecía que los síntomas iban desapareciendo. Y entré en la tercera semana y bueno, empecé con un segundo pico del coronavirus y me vino otra la fiebre, la tos, el dolor de cabeza y bueno, así vamos, poco a poco. Bueno, pero bueno,
y ahora estás ya,
me encuentro mejor.
Estás ya, como estamos todo el día con las curvas, ahora estás en la curva descendente otra vez, ¿no? De del segundo pico.
Sí, eso espero.
La gente dirá, estudiante de enfermería, ¿cómo se contagió Garasi? Tú sabes perfectamente cómo, cuándo y dónde te contagiaste.
Sí, comencé las prácticas de enfermería en el servicio de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra. Y cuando empecé a hacerlas, pues bueno, el miedo y el pánico ya había llegado a Pamplona. Y todos los días teníamos casos de posibles positivos en la clínica. En mi caso, uno pasó el 7 de marzo, que llegó un paciente con un estado general muy muy inespecífico, no venía de zonas de riesgo y bueno, sus síntomas no dieron indicios para activar protocolo. Y bueno, este paciente traía problemas cardíacos de antes, había sufrido un infarto y hace unos meses sufrió un infarto y pues su valoración fue, digamos, encaminada hacia ese sentido. Y bueno, pues yo estuve 40 minutos en la sala encerrada con él, sin mascarilla y ningún tipo de medidas.
Ajá. Y luego se demostró que lo que tenía era el coronavirus.
Sí, eso es. Se le fue haciendo varias pruebas y, bueno, al final dieron con que era positivo en coronavirus, sí.
Y entonces se pone en marcha todo el protocolo y, claro, tú que has estado 40 minutos con él y sin mascarillas y tal, dices, ostras, pues hay que hacerle la prueba a Garasi también, claro.
Claro, sí. O sea, ya me fui a casa y al día siguiente me llamaron y me comunicaron que este paciente había dado positivo en coronavirus. Uh-huh. Y me hicieron eso, pasaron 24 horas, empecé con un poquito de tos y ya vinieron a coger mi muestra.
Y se confirmó que tú también sufrías el coronavirus.
Y se confirmó exactamente que era positivo, sí.
El shock, en principio, me imagino que sería grande, ¿no?
Brutal, o sea, brutal. Entré en shock, no me lo esperaba encima y... Bueno, empezó a temblar todo el cuerpo, no podía articular ni palabra y bueno, el miedo se apoderó de mí y la verdad que fue un momento angustioso, sí.
Y ahora estás bien ya, anímicamente y físicamente ya nos has dicho que estás mejor y anímicamente también.
Sí, ya vamos, sí, mucho mejor.
La pregunta, desde que conozco tu testimonio, la pregunta que te he querido hacer es, cuando tú te has infectado trabajando en el servicio de urgencias y estás pasando la que estás pasando, ¿esto te retrotrae más en tu intención de ser enfermera o te reafirma más?
Nada, no, me reafirma, por supuesto. O sea, esto no significa que a mí haya pillado el virus, no me ha echado para atrás. O sea, es que es mi vocación intentar ayudar a la gente y a mí es que eso la verdad es que me da vida. Y bueno, sí, yo ya me estoy imaginando, no sé si... Cuando salga de esta, imagínate que me digan, no, pues ya eres inmune, ya no te puedes pillar el coronavirus. Y ya, jope, qué bien, o sea, incluso, oye, pues si me lo puedo pillar, pues puedo intentar ayudar en todo lo que pueda.
Vamos, que estás deseando volver a urgencias otra vez.
Sí, ayudar a urgencias o en lo que me manden. Sí, la verdad, ayudar en cualquier aspecto.
Garasi, no sé de qué estáis hechos, la verdad. No sé de qué estáis hechos porque has conseguido callar a los integrantes del Oasis, sí, de Libertad, que han dicho
de kriptonita. Están hechos de kriptonita.
No, como decían, ella es joven y no sabe a lo que me refiero.
Estamos hechos de amor.
Sí. Pero lo que te digo, que tú eres joven y no sabes lo que te digo, pero te puedo decir aquello que se decía en una época: nena, tú vales mucho.
Sí. Eso lo decía mucho. Gracias. Carmen Maura.
Muy grande. Nena, tú vales mucho, es que es así.
Pues Garasi, te mandamos toda la fuerza, todo el ánimo y todo el cariño del partidazo. Y ojalá pronto puedas volver a esa que es tu vocación, la de ser enfermera, a pesar de los riesgos que estáis corriendo. Y hacemos extensivo, evidentemente, a toda la gente que está trabajando en vuestro gremio. Garasi, un beso gigantesco. Vale, muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Claro que sí.
Hay gente cojonuda en
Es la sin leche, duda. Es increíble.
Es la leche.
Y encima decir, estoy deseando volver otra vez a...
Claro. Increíble. Qué ganas
la
de
pregunta tuya es decir, oye, tú estás así y vas a salir corriendo. No, dice, no,
ánimo,
yo
gato.
Otra vez a por la bestia. Oye, sí,
sí, arriba ya, Guito.
Antes de marcharnos, gato, algo del canal de YouTube.
Hombre, yo entiendo que...
Acaba de llegar el guión, ¿eh?
Tú vas a marcar, sí, el Sporting, minuto 93, ¿eh?
¿Así?
Me ha vuelto el partido, tú. Gol del Sporting Lisboa.
¿Cuántos segundos va? Sporting 2, Oporto 1.
Sporting 2, Oporto 1. Creo que acaba 4-1. Y por cierto, ya que hablo de Portugal, viva su primer ministro.
Bueno.
Que nos ha defendido. Viva Antonio Costa.
Por cierto, el primer ministro, Tomás, no sé si recuerdas, estuvo con nosotros en Lisboa la víspera de... Haciendo el programa y estuvo en directo en el estudio que montamos en el hotel en Lisboa. Bueno, y estuvo allí.
Correcto. Ya me llevé una impresión
Entonces era el alcalde de Lisboa, no era el primer ministro.
Era alcalde, sí, hombre.
Mi pregunta es, ¿cómo está la presidenta?
Pues
está, sigue ahí bien, en su apart hotel, sí, está bien.
Está tope, perfecto.
Yo la veo de vez en cuando en televisión, desde en distintas aquí, comparecencias. Claro,
adoramos a nuestra presidenta y desde aquí le mandamos un beso muy grande.
Pero, para el que no lo sepa, se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Nuestra
Isabel Díaz Ayuso.
Correcto, Díaz Ayuso. Nuestra presidenta.
Una gran
dime,
mujer.
Dime, Hugo.
¿Gato ya es considerado youtuber de esos que habla Alcalá?
Ah, sí.
¿Influencer youtuber?
No.
Gato, pregunta de los siguientes. ¿Qué harías primero tras volver del confinamiento? ¿Ver un partido de la Leti en el Wanda o el programa en la Rotonda de Valdebebas?
Todo eso con una copa en el Nomai Clubs. Todo eso, en un hat-trick.
Venga, vamos. La cuña está cuando está cerrado.
Víctor, ¿ya has comprado las acuarelas para que Ramos te enseñe a pintar?
No, hombre, la compra es que está en taco. Yo iré a ver si me enseña, ¿no? Si
está ganando
no,
pasta, ¿eh?
Está ganando. Va a ganar pasta porque está haciendo dos o tres cuadros bonitos, ¿eh?
¿Dónde vas a poner?
Ya lo diremos.
En el
YouTube.
Ya lo diremos.
Eri, ¿qué serie recomiendas para pasar el confinamiento?
Pues voy a empezar a ver ahora la del equipo Movistar, que está en Netflix ahora y que empieza a estar en Movistar también a partir del día 29, sobre la temporada pasada.
Sí, hombre, ha sido un año entero de grabación.
Sí.
Un año entero.
La voy a devorar ahora mismo.
Yo tengo un libro ahora voy a recomendar magnífico.
Dilo ya.
Venga. Pues es una obra magnífica.
¿Pero qué? ¿Estás leyendo más o qué?
Sí. He empezado y es una obra majestuosa. Es Manifiesto del Comunismo de Federico Jiménez Los Santos. Lo recomiendo.
Otra vez, pero si ya lo he recomendado 60 veces.
No, pero es que estaba esperando a confinamiento. Es que la obra tiene mil páginas.
Es grande, es un libro grande.
La serie de mil páginas, el Manifiesto del Comunismo de Don Jiménez.
Tomás, ¿se ha convertido Manolo Lama en el Dalai Lama?
Sí. Falta pegarle al cero
y ponerle una túnica naranja. ¿Sí?
Bueno.
Hugo Ballester, ¿es normal que me gusten más las novias de mis amigos que la mía? ¿Es normal o solo me pasa a mí?
Sí, es normal.
Hugo.
Es normal y además es algo que te va a perseguir toda la vida y lo vas a tener que ir asumiendo y cuanta más naturalidad le des, mejor.
A mí también me pasa, Bolito.
¿A ti también te pasa Alcalá?
Ah, y tal, no sé.
Nos pasa
a
la tuya muy bien, Hugo. Gracias, igualmente.
Que de luego como sois.
No tenéis perdón.
Y por último, Germán, ¿hay que demoler la Moncloa?
Estamos tardando ya.
Cuidado.
Pero vamos.
El viernes que viene que venís.
Estaría bueno.
Estáis para la linterna, lo sois, ¿eh?
Creo que los equipos de primera ganan bastante dinero como para no poder pagar dos meses a sus jugadores. Si le recortan dinero, por favor, que sea para comprar respiradores, por ejemplo. Otro oyente dice que los jugadores mal por quejarse si le rebajan el sueldo y los equipos peor si les obligan a los jugadores a rebajárselo por las bravas. Otro dice que creo que en este tiempo de crisis un solo día de Oasis a la semana es poco. Yo creo que, por ejemplo, mañana sábado, pues tenéis algo que hacer, venir otra vez al programa.
Claro que la crisis económica afecta a todos por igual. Nosotros no podemos pagar recibos, dice un oyente, y Ramos no le podrá pagar el champú a Yucatán. Así funcionan las cosas. Del viaje de Pione Sisto, decía un oyente, de Vigo a Irún, para atravesar hacia Francia hay 779 kilómetros y no le ha parado ni una sola vez la policía. Pues miren, yo vivo en Burgos y que tengo 8 kilómetros hasta llegar a mi casa desde el trabajo y me han parado dos veces. Esto no hay quien lo entienda. Y por último, dice un oyente, no, ahora ya en serio, fuera de bromas, ¿cómo se llama el canal de YouTube de Gato? Que llevo un rato buscándolo y no lo encuentro.
Gato.
De la arena al césped.
De la arena al césped.
Que me pase y le paso el link de...
Sí,
pásale, haz como Maldini, manda capítulos.
De la arena al césped.
No lo perdáis, que es puro fútbol, lo va a gustar.
Buah, es un espectáculo.
¿Qué hace Alcalá el fin de semana?
¿Qué?
¿Qué hace Alcalá el fin de semana?
Sí. Tengo
pues como en agosto, vacaciones.
El dinero nunca duerme.
Pero si en esta vida no hay ya diferencia entre qué más da que sea fin de semana, que sea martes, que sea lunes.
Pues
hago lo mismo que hoy, lo mismo que mañana, lo mismo que pasado mañana.
Entrará con Paco mañana recomendando películas.
Sí,
y
mañana un poquito de películas, de series, de música y escuchar Tiempo de Juego. Y
libros, ¿no?
Y
nada más.
Cuando termine el de Don Federico te lo mando, Alcalá. No, déjalo.
Adiós a todos, os quiero mucho, hasta el viernes que viene. Un abrazo grande.
Un beso enorme.